Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Final Fantasy. Este es un podcast en el que vamos a analizar, discutir y conversar sobre distintos temas que atraviesan esta saga de videojuegos, enfocándonos en los más recientes, desde el Final Fantasy VII en adelante, pero sin tener en cuenta las secuelas, precuelas o los que son online. Tengan en cuenta que van a haber muchos spoilers de la trama de estos juegos. Segundo capítulo de Hablemos de Final Fantasy. Y si el primero fue sobre protagonistas, este lógicamente tenía que ser sobre los villanos. Y en esta ocasión tengo a la persona ideal para hablar del tema. Podríamos decir un especialista en villanos. Alguien que se autoproclama de presidente del club de fans de Sephiroth, ni más ni menos. Nuevamente desde la familia de Maravillosa Jugada me acompaña Gonzalo Fernández, más conocido como Gonzafer. ¿Cómo andás, Gonza?
Hola, Juan, ¿y cómo andás? Antes que nada, dos cosas. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar acá y más que nada para hablar de una de las cosas que a mí más me gustan y siempre lo vengo diciendo. Y creo que ya me reconocen por eso, ¿no? Es que mi amor por los villanos. Porque parece que la vida en los juegos siempre me llevó a conectar más con los villanos. Vamos a charlar más después de esto. Pero me encanta que me definas como presidente autoproclamado del club de fans de Sephiroth, porque en gran parte es verdad.
Genial, Gonzalo. Bueno, es todo un tema, los villanos. Vos bien lo dijiste. Es sí. Un tema, creo yo, no tan fácil de abarcar como el de los protagonistas. Uh-huh. Creo que esto pasa porque la historia de ellos a veces va más por detrás de la historia principal de cada juego, ¿no? Como que se desarrolla a la sombra, a diferencia de los protagonistas. Uh-huh. Y esto a veces hace que sean historias como más misteriosas, que te van tirando de apartes, pero no la ves entera. Y por ende hace que a veces sean más interesantes incluso que la de los protagonistas. Uh-huh. Yo creo que también lo hace más difícil crear una buena historia para un villano. ¿Qué te parece a vos eso, Gonzalo?
Y yo creo que es un gran desafío, sin dudas. Pero también estoy convencido que los mejores juegos, o los juegos que más a uno le llegan, o por lo menos hablo de mi experiencia, son los que tienen los mejores villanos desarrollados. Porque creo que es parte crucial de los juegos, parte crucial también particularmente de estos juegos, ¿no? De los JRPG y de Final Fantasy en sí, ¿no? Porque si vos te fijás, popularmente los juegos más aclamados o los más queridos de la franquicia son aquellos que tienen los mejores villanos o por lo menos las historias como más desarrolladas o con mejor arco en villanos. Y sin dudas, a veces puede llegar a suceder esto de que queden opacados un poco, ¿no? Por la historia del héroe, pero creo que la dualidad es crucial. Y si hablamos en particular de Final Fantasy, existe mucho esto, ¿no? De que la historia del villano define la del héroe y viceversa. Están como muy interconectadas. Creo que eso es una parte crucial, tanto en el arco del desarrollo del villano como el del héroe, porque justamente al estar conectadas hay un montón de puntos que chocan y que construyen la narrativa del juego y de los personajes. Es una construcción colaborativa en ese sentido.
Sí, totalmente. Sí, estoy muy de acuerdo con esto que decís que si no tenés un buen villano, por más que tengas el mejor protagonista del mundo, creo que no vas a tener un buen juego si te falta ese componente que es el villano.
Sí, totalmente.
Y más en los Final Fantasy, como decís. Es, uh-huh. es un protagonista más, casi. Sí, paralelo sí. Al principal, en el que está enfocado el juego. Que no sé, van chocando y van teniendo sus historias paralelas que uh-huh. al final capaz confluyen más en este enfrentamiento final.
Sí, incluso hay juegos de Final Fantasy donde la historia del villano es más importante que la del héroe. Como que define mucho más la narrativa del juego y todo el arco, ¿no? Del juego en sí, que la propia historia del héroe. O sea, eso es algo muy, muy peculiar, ¿no? Es muy peculiar de Final Fantasy, creo, para mí. Y yo creo que ahí la clave es justamente contar historias en las que los jugadores puedan empatizar, ¿no? Creo que es crucial que la historia del villano tenga un sentido, ¿no? Creo que eso para mí es lo más importante en la búsqueda de construir una buena historia, ¿no? Un buen arco de un personaje, en este caso villanos, ¿no? Creo que tiene que haber elementos en los cuales nosotros podamos entender que el objetivo del villano tiene un porqué. No es que está ahí porque está ahí solamente para tener un poder que se ponga de forma contraria al héroe, que justamente le dé poder al héroe o que tenga un motivo de ser. Yo creo que justamente el éxito de los mejores juegos de Final Fantasy se da porque Los villanos tienen una historia real detrás, tienen una historia que tiene peso y tiene motivaciones y tiene un porqué de ser.
Claro, y es algo que muchas veces logra Final Fantasy y alguna que otra vez no. Y capaz ahí tenemos los villanos y por ende los juegos más flojos. Pero ya lo vamos a ver ahora que repasemos uno por uno en el formato tradicional que tiene este podcast. El tema con los villanos de Final Fantasy, que no va a ser tan fácil hablar en este capítulo, es que nunca está del todo definido uno que decís, este es el villano, como si pasa con el protagonista. Muchas veces a mitad del juego, el que parecía que era el villano, después resulta que no. O incluso a último momento, en la pelea final, hacen ahí un cambio y de repente, no, es este el villano. O es este la pelea final. Así que por esta razón puede que mencionemos a más de un personaje por juego.
Sí, además sucede mucho esto en Final Fantasy, que por ahí un villano empieza justamente, como decías vos, con un motivo o con una historia que probablemente empieza siendo más pequeña, más terrenal, si se quiere, y llega un momento donde las cosas se vuelven súper cósmicas y mitológicas y explota todo a otros niveles narrativos mucho más complejos y mucho más cruzados y que justamente busca conectar con este concepto narrativo mitológico que tiene Final Fantasy y bueno, ahí es como que explota todo a otro nivel.
Sí, se complejiza mucho más la trama y la historia del villano en las últimas horas del juego.
Sin dudas.
Así que bueno, vamos a empezar por Final Fantasy VII. Y ya había dicho en el primer capítulo que siempre íbamos a arrancar fuerte en estos podcasts con este juego. Y creo que esta vez más que nunca.
Sin dudas.
Porque vamos a empezar hablando del número uno, ¿no? Del villano definitivo. No sé, vamos a tener que ponernos de pie para hablar de toda esta parte.
Yo estoy, ya estoy emocionado. O sea, ya hay lágrimas corriendo por mi cara.
Obviamente, estamos hablando del gran Sephiroth.
Sin dudas.
¿Y qué decir de él, no? Podríamos hacer un capítulo de él directamente. Creo que no solo es el villano más famoso de Final Fantasy, sino casi que de todos los videojuegos. No sé si mi opinión es un poco parcial, pero seguramente trascendió la saga directamente.
Sí, estoy de acuerdo totalmente. Tenemos el claro ejemplo de Sephiroth llegando a Super Smash Ultimate el año pasado, ¿no? No solo ahí, sino también en otra media, como por ejemplo películas, series.
Sí. Mira, yo hablando hace poco con un amigo que no juega muchos videojuegos, le preguntaba de Final Fantasy si había jugado alguno y dice, sí, yo juego a uno. ¿Cuál es ese, el que está Sephiroth? Me dice.
Claro.
Es lo primero que me dice. O
Tal
sea,
cual.
imagínate, es como la cara a veces, incluso más que Cloud de Final Fantasy, no solo el 7, sino creo que de toda la saga. No sé, ¿para vos qué es lo que lo hace a Sephiroth tan popular, tan icónico? Aparte de su pelo, obviamente.
Aparte de su pelo, por supuesto, y de Masamune. Yo creo que hay varias cosas. Por un lado, y por ahí esto va a ser lo más superficial, es el diseño del personaje en sí. O sea, es un personaje que es muy atractivo. Eso ya es algo que es innegable. Y creo que es algo que se repite mucho en Final Fantasy, porque siempre hacemos el chiste, ¿no? De las que son todos salidos de una boy band, parece, ¿no? Están todos perfectos con sus peinados y demás. Pero Sephiroth en sí tiene como algo muy interesante o muy como, si se quiere, llevado para el lado del eye candy, ¿no? Muy propio de la industria de videojuegos japonesas, ¿no? Muy propio de los JRPG. Eso por ahí es lo más superficial, pero creo que la clave de Sephiroth, y por esto es tan popular, es que su historia, inicialmente como muy misteriosa, ¿no? Porque creo que también parte del atractivo de un villano es que tenga una historia inicialmente misteriosa que a vos te den ganas de descubrirlo. Pero que no se quede solo ahí, sino que después realmente te lo explique. Y las motivaciones de Sephiroth, en la historia y cómo las vamos descubriendo, te hacen empatizar un montón con la historia del personaje. Y creo que eso es la clave, que vos puedas empatizar con su historia. Tal vez no estando de acuerdo con sus métodos desde ya, pero puedes entender la historia. ¿Qué lo llevó a Sephiroth a ser el Sephiroth del juego? Y eso creo que es clave, poder entender todo el arco del personaje, el por qué hace las cosas que hace, cómo, qué le sucedió. Y creo que ahí está justamente la clave de Sephiroth. Para mí es la mejor historia de origen de un villano, ¿no? Por lo menos dentro de la franquicia. Incluso la historia de Sephiroth, que en cierta manera, sin entrar en heavy spoilers, pero define fuertemente la de Cloud. No solo la de Cloud, sino la de muchos otros personajes también. Pero principalmente, bueno, la de Cloud hablando del héroe, si se quiere, de la entrega, pero yo creo que la clave está ahí, está en una historia profunda, bien narrada, con repercusiones en, o sea, por ahí en el pasado, pero con repercusiones en el presente, y que tiene una historia como de drama y dolor que siempre te hace empatizar, ¿no? Porque siempre el underdog o el personaje así como cruzado por la tragedia, uno termina empatizando en cierta manera. Y creo que ahí está una de las claves, ¿no? El empatizar con el dolor del personaje y que es muy, muy real, ¿no? Muy factible, haciendo la salvedad de la ciencia ficción, por supuesto, ¿no? Pero es muy, puedes conectar, ¿no? Con ese dolor de, digamos, de crisis existencial, de no saber de quién sos, tu representación, ¿no? Eso es como que me parece que te atraviesa muy fuerte, toca muy fuerte ahí, con ese componente.
Como que no puedes evitar hinchar por él, sabiendo
Claro.
todo eso. Sí, y creo que en general Final Fantasy pone villanos que están, no sé, como muy del otro lado, como que es difícil empatizar a veces, en principio, sin conocer la historia, porque
Claro.
decís, sí, hacen, mira lo que hicieron, son malvados directamente.
Claro.
Y hay algunos juegos que lo logran, otros capaz no tanto, pero conociendo su historia, lo empezás a entender. No sé si justificás sus actos, pero empezás a entenderlo un poco más. Y
Claro.
empezás a pensar que no es tanto hay buenos y malos. ¿Viste? Como hay muchos juegos y películas últimamente están haciendo eso, son
Sí.
distintos puntos de vista, nada más. No es que existe la maldad y la bondad pura, que
Claro.
hay grises. Y bueno, en el caso de Sephiroth esto se ve claramente. O sea, nunca llegás a decir, sí, estoy del lado de Sephiroth y está bien todo lo que hizo. Pero decís, claro, ahora entiendo por qué le podría pasar esto.
Totalmente, no lo justificás, pero lo comprendés, ¿no? O sea, en cierta manera, como que entendés qué lo llevó hasta ese punto.
Sí, entenderlo, esa es la clave.
Tal cual. Y creo que a partir de, bueno, por ahí en 6 también un poco con la historia de Kefka, pero en 7 creo que se nota muy fuerte esto que decías vos de los grises, ¿no? Que obviamente es una decisión narrativa, una decisión creativa de los productores, ¿no? De los directores, de decir, bueno, vamos a llevarlo para este lado más gris. Que después atravesó mucho la franquicia, ¿no? Porque se despega un poco del concepto de RPG clásico, ¿no? Bien medieval, digamos, ¿no? Del bien y el mal. Porque tenías personajes malignos, ultra malignos, ¿no? Siempre el mago en busca de la búsqueda loca de poder, ¿no? La ambición de poder de querer destruir el mundo. Como que se rompe eso, está bien porque 7 tiene una historia completamente distinta, ¿no? Más cyberpunk, como ya conocemos, más de
Sí.
ciencia ficción distópica. Pero también viene de la mano en el contexto en el que surgió el juego, ¿no? De por dónde iban las historias en ese momento, mitad de los 90 y demás, como que en el meta, digamos, en general, toda la historia alrededor de todos los otros productos que había en ese momento, llevaban un poco a ese camino de la ambigüedad. Creo que 7 lo termina de sedimentar en la franquicia.
Sí, y también tenemos que hablar un poco de las diferencias ahora que tenemos el remake, de cómo estaba presentado. Me hizo acordar que vos decías que salió en los 90. Y no es el mismo Sephiroth, creo, el original que el del remake.
Ni
A
hablar.
mí, algo que me encantó del original de Sephiroth es la presentación que hacen de él. Los recursos que usan como para mantenerlo un misterio durante, no sé, las primeras 10 horas fácil del juego, no te lo muestran, no lo ves, solo ves como evidencias que va dejando de su poder.
Claro.
¿No? Como que de repente ves este enemigo que bueno, podías pasar, de repente pasás y lo ves ahí atravesado por un árbol gigante.
¿No? El dragón como del desierto que está ahí como destruido. Aprendemos sobre Sephiroth con las historias, también con el recuerdo nebuloso, entre muchas comillas, de Cloud.
Sí, y hay que hablar de ese flashback, ese relato, cuando llegas a Calm.
Sí.
Y podés, a través del gameplay mismo, empezar a conocerlo y a ver estas evidencias del poder que decía. En una pelea que vos estás con Cloud y haces, no sé, 10 puntos de daño, y aparece Sephiroth y te hace 3000 y te mata el dragón de una.
Claro, eso es increíble. Eso. Ahí justamente también de nuevo capitaliza esto de que es un héroe, no sé, es como súper poderoso y justamente te hace sentir totalmente pequeño al lado de Sephiroth.
Sí. Y si cómo voy a enfrentarlo, si tengo que enfrentarlo en algún momento, ¿cómo voy a hacer con esto? Ya tengo que empezar a levelear porque no llego.
No, no llegás, tal cual.
Bueno, pero todo esto hace como que le tengas miedo incluso antes de verlo. Sí.
Sí.
Y el momento en el que lo ves por primera vez, con la música, con todo, es espectacular.
Bueno, el flashback de Nibelheim, ¿no? Digamos, en el punto de quiebre cuando Sephiroth justamente se transforma en el Sephiroth que conocemos después, justamente si se quiere el descenso a la locura, como digo yo, siempre, sí. Todo rodeado de fuego, ¿no? La Masamune, ya ahí te da como una especie de uf, lo que se viene, ¿no? O sea, el poder, te da una idea del poder justamente que tiene Sephiroth. Creo que esa escena es increíble. Y con los recursos de ese momento también, ¿no? Que eso es una locura. El primer gran juego cinemático de Square Enix.
Sí, sí, ese, hay que hablar de ese punto de quiebre, de ese momento en Nibelheim que, bueno, vamos a entrar en spoilers, esto, acá no pasa nada. Esto es un podcast con spoilers, ya están todos avisados.
Perfecto.
Sí, que Sephiroth se entera básicamente que él es el resultado de un experimento. Uh-huh. Que fue creado para un proyecto de sí. unos científicos, estos científicos locos, Hoyo y Gas, que sí. lo que hacían era inyectar células de Genova en soldados y así claro. crearlos. Así crearon a Sephiroth, entre uh-huh. otros. Y cuando se entera que él es un experimento, se queda recaliente. Imagínate enterarte que sí. fuiste creado para un proyecto.
Pero claro, se encierra y se va a investigar ahí como por días, ¿no? A ver sí, qué. Sí, sí. ¿Qué es Génova? ¿Quién es él? Porque claro, él hasta ese momento pensaba que era un ser humano común y corriente como cualquier otro. Sí sabía que su madre había muerto, o lo que le habían contado, ¿no? De su nacimiento. Pero como que todo toma otra dimensión completamente distinta. Y ahí viene esto que les mencionaba antes de la crisis existencial, de no saber quién sos.
Sí, es el punto de quiebre, ahí como vos decís, el descenso a la oscuridad. Y bueno, prende fuego todo un pueblo.
Mata a todos
los familiares de Cloud, de Tifa. Y ahí va al reactor que quiere llevarse los restos de que él considera que es su madre.
Claro. Que en ese momento él pensaba que además era un Cetra, ¿no? O sea, que era justamente esa raza milenaria que tenía una conexión con el mundo, ¿no? En sí, con el planeta, exactamente. Y justamente ahí entra con ese concepto de que yo soy superior a todos los humanos porque soy una raza superior que tiene justamente el poder de manipular la materia y demás. Y ahí empieza como en esa especie de delirio de grandeza, ¿no? De yo soy superior al resto del mundo. Además, todo el mundo lo veneraba en ese momento también, ¿no? Como el gran claro. héroe. Como que se come
ese relato.
Ese relato, tal cual. Y lo empieza a vivir como parte de él.
Y bueno, como todo villano, siempre tiene un plan maestro, ¿no? En este caso, él lo que quería hacer, más para el final del juego, uh-huh. es dañar al planeta de cierta forma que se junte mucha energía del Lifestream para poder sanar esa herida, que uh-huh. es así como funciona el planeta de Final Fantasy VII, y él estará ahí en ese punto para absorber toda esa energía y convertirse en un ser todopoderoso.
Trascender, ¿no? O sea, justamente volver a ese concepto de que los Cetra son superiores. Y él ni siquiera que quería ser Cetra. Él creía que era un descendiente de esa raza, ¿no? Pero es como que dice, ¿sabes qué? No me importa nada. Yo quiero ser el ser más poderoso. Que esto lo vemos un montón, ¿no? Esta búsqueda de poder desmedido que lo lleva a la locura a los villanos, que es un trope muy explotado sí. en las historias, ¿no? Mismo en Final Fantasy. Quiere trascender y ser como una especie de entidad superior a todos los dioses.
Sí, a veces es difícil de entender cuáles son sus motivaciones reales. O sea, sí, entiendo que quieren un montón de poder y capaz lo vamos a ver más en los siguientes juegos. Pero es como que quieren, no sé, destruir a todo el mundo y quedar solo ellos vivos. Y, claro. No sé, ¿de qué te sirve?
¿De qué te sirve? Sí, total.
Pero bueno, en este caso, lo que quiere hacer Sephiroth es hacer esta herida grande en el planeta y para eso necesitaba invocar a Meteor. Y uh-huh. usar la Black Materia, que lo que hace es manipular a Cloud para que se la dé en la mano directamente. Y ahí es donde vemos también otro recurso que él tiene, de manipulación y sí. influencia sobre los demás y sobre todo sobre Cloud.
Sí, y ahí también es muy interesante porque hay como una dualidad ahí, ¿no? Que siempre se planteó. ¿Que realmente son motivaciones de Sephiroth o son las motivaciones de Génova a través de sus células, ¿no? Dentro del cuerpo. Uh-huh. Que realmente están tomando control de las acciones de Sephiroth. Porque en ese momento es muy difícil diferenciar a los dos, ¿no? O sea, ¿qué realmente es motivación de Sephiroth? ¿Qué realmente es una motivación de Génova? Como que te plantea esa duda, ¿no? De decir, ¿realmente es Sephiroth el que está haciendo todo esto o es Génova a través de Sephiroth?
Sí, donde todo el juego, cada vez que ves a Sephiroth, a veces, después cuando lo jugás de vuelta, te das cuenta, este capaz no era Sephiroth. Cuando lo contás por primera vez, ni siquiera es él, es Génova.
Tal cual, cuando sucede lo del presidente de Shinra, es una
También.
representación de Génova, de la célula de Génova que toma la forma de Sephiroth. Eso, digamos, en ese momento, yo me acuerdo cuando jugué el juego, y esto capaz es una de los puntos por ahí más criticables de Final Fantasy, que a veces es muy complejo entender la historia. Pasa mucho con la narrativa japonesa, pasa mucho con la narrativa de los JRPG, porque tienen otra manera, otro concepto, ¿no? Digamos, otra idiosincrasia de cómo acercarse a la historia de los juegos, que requiere mucha investigación fuera del juego. Por eso también existe un montón de universo expandido detrás.
Claro.
Realmente uno entiende, creo que a Sephiroth cuando juega a Crisis Core, cuando ve a Advent Children, la película, como que ahí se empiezan a formar todas las partes del rompecabezas, que incluso hoy se sigue formando, porque Final Fantasy Remake nos trajo un montón de nuevas interrogantes, nos trajo un montón de nuevas aristas a la historia, que siguen construyendo este rompecabezas que mencionaba antes.
Sí, bueno, y hablando de remake. Por cuestiones obvias no podían hacer todo esto de la presentación misteriosa como hicieron en el original, porque si vamos a los eventos en el remake, en el original no aparecía en todo ese tiempo. Acá lo tenían que presentar antes porque si no, no podía sacar un juego sin que esté Sephiroth.
Por supuesto.
Así que eso, bueno, obviamente a mí me gusta más cómo lo manejan en el original, pero en el remake tenés a Sephiroth con esos gráficos, con esas peleas, con esas animaciones cinemáticas, todo lo que te da la tecnología de hoy en día para mostrarte un Sephiroth mucho más épico.
Que sin embargo, digamos, tiene una función narrativa también, ¿no? Porque te dice, para aquel que jugó el Final Fantasy VII original, antes de jugar al remake, dicen, che, pero Sephiroth no aparece acá. ¿Qué está pasando? Acá hay algo distinto. Y ya te planta de nuevo una interrogante, una semilla de duda. Decir, che, acá hay algo que no está bien. Acá hay algo que está raro. Claro, porque al toque lo vemos a Sephiroth en esos flashbacks, los mismos flashbacks que tiene Cloud de Nibelheim, ¿no? Tipo todo prendido fuego, Sephiroth con la Masamune, que lo vemos mucho más adelante en el juego original. Y además un Sephiroth que nos habla todo el tiempo como si ya lo conociéramos, ¿no?
Sí.
Creo que ahí está rompiendo un poco la barrera y hablando con nosotros también. Y eso me
Sí,
parece que es
está
muy
rompiendo la
bueno.
cuarta pared, claramente.
La cuarta pared total. O sea, es como que es bastante poético en eso, ¿no? Es como, che, acá estoy de nuevo, pero esta vez la historia es distinta. Me parece que es muy interesante. Yo lo veo así también, ¿no? Porque creo que Final Fantasy VII Remake, además de ser una reimaginación y una expansión de la historia original, también es en parte una especie de tributo hacia los fans, ¿no? Como decir, bueno, rompamos las cadenas que nos ataban a la historia canon original y recontemos la historia de una manera distinta, como también se recontó la historia de Cloud, como también se recontó la historia de Sephiroth en ese momento, ¿no? Porque en parte es como que hay una dualidad ahí de lo que realmente sucedió y el relato de lo que sucedió. Creo que es una especie de homenaje también por ahí. Muy meta, pero creo que va también por ahí. Se nota que soy súper fanático, ¿no?
Sí,
Del 7, pero me parece que hay mucha tela para cortar ahí, hay muchas cosas para contar, y entiendo que los productores y los directores también lo ven así, porque sin embargo, además del éxito, por supuesto, ¿no? No nos podemos hacernos los tontos con ese concepto, con esa idea, ¿no? De que justamente es una de las entregas de la franquicia que más venden, pero también es la que tiene un universo expandido más grande y más rico.
Sí, esto es algo bueno. O sea, la historia de Sephiroth no está cerrada. Hay muchísimo por ver. Está totalmente abierta. Y yo creo que tenemos que mencionar tu teoría del arco de redención. Quiero que quede asentada en este podcast también.
Bien, ok. Sí, cuando grabamos el Maravillosa Jugada del año pasado, el podcast de Final Fantasy VII Remake, cuando yo lo jugué, justamente tomando todos estos conceptos para mí, cómo va a continuar la historia de acá en adelante, es que vamos a ver una historia de redención de Sephiroth. Así como Sephiroth descendió a la locura en el incidente de Nibelheim y demás, creo que cómo va a seguir la historia de ahora en adelante, que justamente rompe el canon y empieza a ser un nuevo canon, una nueva línea temporal, una nueva historia o relato de los personajes, ¿no? De este mundo. Yo creo que vamos a ver una redención de Sephiroth de nuevo. Probablemente es una redención que termine con la muerte de él, pero creo que de alguna
No me
manera
digas eso.
yo lo creo así, o sea, para mí creo que va a suceder algo así. pero creo que la historia justamente está buscando una especie de redención. Así como él perdió esa, entre comillas, humanidad que tenía en su momento, creo que va a haber alguna manera como de recuperarlo. Además, está buscando a Cloud para algo, ¿no? Es el final nos deja bien en claro que lo está buscando para algo. Y además, investigando, leyendo el libro de Ultimania, ¿no? De Final Fantasy VII Remake, vemos que hay un montón de Sephiroth. Hay un montón de Sephiroths en el juego. Hay como tres o cuatro, no me acuerdo ahora el número exacto, pero hay un montón de Sephiroth distintos. Tenés un Sephiroth Genova, tenés un Sephiroth pre-locura, post-locura. Hay un montón de Sephiroth ahí dando vueltas. Esta es una historia que sucede, probablemente hay Sephiroth que son post-Advent Children también. Como que hay un montón de mismas representaciones y un quilombo de líneas temporales que a Final Fantasy le encanta romper las bolas con las líneas temporales y con las realidades alternativas.
Me
Pero bueno,
vuelvo loco con eso, es muy difícil seguirlo.
es muy difícil seguirlo. Y de nuevo, Final Fantasy tiene esto de que complejiza un montón las historias a veces, ¿no? Entonces es como que a veces cuesta un poco seguirle. Y además, a mí me pasó cuando jugué el 7 original, yo entendí la historia de una manera y cuando la volví a revisitar y cuando la volví a entender y demás, a leerla, me di cuenta que no había entendido nada. No había entendido nada y que la historia iba mucho más profundo, calaba mucho más hondo de lo que yo creía.
Aparte lo jugamos de chicos,
De
que, bueno,
chiquito,
supongo que vos
claro.
también. Yo creo que tenía
¿Sí?
12 años cuando jugué el 7, era, no entendía nada. O sea,
Tal
lo
cual.
disfruté un montón, pero no lo entendí con la profundidad que sí lo pude entender después.
Por
Después de
supuesto, por supuesto.
jugarlo 8 veces más.
Sí. Totalmente, totalmente, sí.
Y bueno, lo que tiene el original también de Sephiroth es que su historia tampoco termina de cerrar, nunca cierra del todo.
Nunca cierra.
Por más que parece que lo derrotás y está esa última pelea contra él en el que quiere controlar una vez más a Cloud, pero él se resiste y pierde y parece que ya lo derrotaste y que es el final feliz, en realidad no es tanto así. O sea, Sephiroth nunca termina de desaparecer. Mientras sus memorias estén ahí, él puede siempre volver.
Claro, y se da a entender que está como metido dentro del live stream también, ¿no? Como también probablemente esté Aerith. Entonces es como que ahí justamente se capitaliza, creo que, 7 Remake, este concepto de que Sephiroth se puede mover a través de las líneas temporales y del tiempo, porque está justamente metido en la misma esencia que le da vida al planeta, ¿no? Creo que viene un poco por ahí la idea de este Sephiroth, que su historia no cierra. Por ahí cerraba hasta un punto en lo que fue el 7 original, pero creo que ahora va a tomar otras dimensiones. Ya la está tomando, pero va a tomar otras dimensiones todavía más grandes.
Así que en conclusión tenemos Sephiroth para el rato, por suerte.
Por suerte.
Bueno, pasamos al siguiente juego, ¿te parece?
Dale.
Vamos al Final Fantasy VIII y en este juego vamos a ver ya algo distinto en lo que son los villanos que van a ir cambiando, no va a ser siempre el mismo. Tenemos mínimo tres villanos que van rotando.
Sí, si les gustan los quilombos temporales, Final Fantasy VIII es ideal.
Sí. Sí, parece una película de Nolan de rato.
Tal cual, sí.
Al principio se nos presenta a Seifer, este rival, digamos, ¿no? No llega a ser un villano total, es como el rival del protagonista de Squall.
Es el Gary, ¿no? El Gary de Ash. Es
Claro, exactamente.
el Gary de Ash.
Es como así, como el frenemy.
El frenemy, sí.
Y sí, es más, al principio es un aliado, pelea con vos, está en tu party, lo
Claro.
puedes controlar, jugás con él. Y después, no mucho más adelante en el juego, lo enfrentás, ya tenés que pelear contra él. Esta rivalidad que tiene con Squall es algo que se inició desde chicos, o sea que ellos crecieron juntos, como con todos los otros personajes del juego. Y él siempre fue el chico problemático, así el bully, digamos, del grupo. Y él podría haber sido tranquilamente uno más del grupo, incluso podría haber sido un protagonista o un héroe, pero como que en un punto de su camino se desvió ligeramente y terminó totalmente del otro lado.
Tal cual. Y que esto lo vemos de nuevo, ¿no? Esto de la historia del personaje que empieza de una manera, tal vez de nuevo, un poco como contradictoria, ¿no? Como decías vos, Cypher siempre fue como el chico problemático, ¿viste? Muy, muy, muy caprichoso, muy tipo yo hago la mía y voy por mi camino y mi camino es el que va y no muy rebelde, si se quiere. pero que sin embargo siempre tuvo un sueño, ¿no? O sea, como que tuvo una motivación ser como una especie de Sorcerer's Knight, ¿no? Como un caballero. Como que siempre tuvo ese sueño, tuvo esa motivación. El tema es que, bueno, el camino a llegar hacia ese sueño es muy distinto al de Squall. Entonces es como que el juego siempre te presenta esa dualidad todo el tiempo, ¿no? De rivales y espejos de Squall. Eso está bueno también, porque ya desde el principio lo vemos de otra manera.
Sí, es un villano que me parece interesante y que no está del todo aprovechado, capaz. Por momentos del juego te olvidás que está, porque desaparece totalmente. Y de repente aparece ahí al lado de Dea o tenés una pelea y de repente desaparece de vuelta. Aparece como en momentos que capaz a veces no tiene mucha repercusión o... Sí, como que te olvidás que él podría ser el villano principal, pero claramente no lo es, porque mencionamos a Dea y él... Durante, no sé, el primer cuarto del juego está Seifer. Después aparece Dea y ahí cambia todo. Ahí es cuando Seifer también la conoce y empieza a querer ser su caballero y empieza como a encontrar su rol. Y después, más adelante en el juego, siguiendo hablando de Seifer, él como que se resigna y ya sus amigos lo dejan, él queda como medio solo. Entonces, bueno, él decide seguir sirviendo a Ultimecia, que es otro personaje que vamos a ver, otro villano. Pero llega un punto que ya se corre y ya le da el espacio a los protagonistas para que hagan su historia y él como que queda de lado. Recién al final del juego lo ves como que empieza a reconectar con sus amigos y vuelve a sonreír, pero recién como en la última cinemática. Ya como medio que al final del juego queda totalmente de lado. O sea, ya te das cuenta, no es más el villano
Tal cual.
del juego.
Tiene como una especie de historia de redención ahí, ¿no? Al final, a su manera por ahí un poco rara, pero creo que lo que tiene de interesante Cypher, que concuerdo con lo que vos decís, que de repente es como que en un momento desaparece y la historia, aquí esto pasa también de nuevo, mucho en Final Fantasy, lo que decía al principio, empieza de una manera más terrenal y de repente se empieza a volver cada vez más cósmico, cada vez más cósmico, cada vez más mitológico, y los personajes terrenales terminan siendo opacados un montón por las deidades, ¿no? Que es un componente muy fuerte dentro de la franquicia.
Claro, tenés un villano totalmente humano como es Seifer, que es reemplazado por hechiceras y después hechiceras que viajan en el tiempo. O sea, cada vez más complejo.
Creo que para mí lo más interesante de Cypher como personaje es esta búsqueda que tiene él de validación todo el tiempo, ¿no? Como de decir, bueno, yo quiero ser un knight, quiero ser un caballero. El camino, digamos, tradicional no me lo permitió. Entonces es como que busco, digamos, completar mi sueño, si se quiere, o busco conseguir mi sueño de otra manera, ¿no? Obviamente de una manera catastrófica, aunque sirviendo de Edea, y todas las
Sí.
cosas horribles que suceden con Edea y con Ultimecia, pero creo que lo atraviesa. Cypher no es un mal tipo, eso es a lo que voy en la historia, no es un mal tipo. El tema es que se dejó llevar por el lado oscuro, ¿no? Es como que capitalizaron esa búsqueda de poder que tiene él y de validación y lo llevaron para el lado más horrible que puede ser, que es justamente siendo una especie de esclavo, si se quiere, de los caprichos de las deidades y de los hechiceros en el universo del Final Fantasy VIII. Pero, de nuevo, te presentan un personaje con el cual vos podés, en cierta manera, empatizar. Porque si bien es un personaje que al principio lo odias, porque todo el mundo odia a Cypher, porque es un forro,
Sí,
pero después
básicamente.
empezás a conocer la historia, empezás a conocer la historia y decís, este chabón está recontra manipulado, ¿viste? ¿No? Y creo que la frutilla del postre cuando lo ves al final ahí pescando y demás, en esa
Sí.
escena final, y ahí es como que cierra la historia de Cypher y decís, pobre tipo.
Sí,
Pero
qué lástima, era como que tuvo mala
lástima.
suerte y se desvió, pero podía haber sido tranquilamente uno más.
Totalmente. A ver, la historia de Squall y la de Cypher no es muy distinta.
Claro, son bastante paralelos.
Tal cual, de nuevo, es el espejo. Pero un momento de punto de quiebre en el cual se separaron los dos caminos, un punto de quiebre abismal, igual, ¿no? Vamos a ver, porque Squall termina siendo el héroe, que Squall también tiene muchas cosas criticables. Pero bueno, se dividen los dos y bueno, obviamente se vuelve esa dualidad de enemigo-villano un poco más fuerte. Pero creo que lo más interesante de Cypher es ver ese giro final del juego.
Sí, y bueno, hablando del punto de quiebre de Seifer es cuando conoce a Dea, que es esta hechicera que se presenta como parece, ahora sí, esta es la villana del juego. Es una hechicera que recibió los poderes, estos poderes que se van transmitiendo. Se ve que las hechiceras en este universo, antes de morir, tienen que dejarle su poder a otra persona que los va heredando. Ella mantuvo como un bajo perfil, creó este orfanato donde crecieron los protagonistas. Pero hay un momento que acá es cuando se vuelve medio Nolan, le digo, al juego. Que es, al final del juego te enterás que un Squall del futuro visitó a la idea del pasado cuando estaba en el orfanato. Y como viene una ultimesa que está moribunda y tiene que darle los poderes a alguien, ella, Edea, los toma. Y es cuando se empieza a ver la villana que vemos.
Claro.
Si lo analizamos en profundidad, estoy seguro que hay alguna paradoja temporal en la trama, pero bueno, la vamos a dejar pasar porque.
Sí. Seguro que en algún momento la historia no conecta, pero eso pasa mucho con los viajes temporales. Es como decir,
Sí, es
siempre hay algo
imposible.
que, tal cual, siempre hay algo que no termina de cerrar y termina utilizando el recurso de un hechicero lo hizo en esta oportunidad es literal, porque un
Sí.
hechicero lo hizo, pero cuando te metes en viajes temporales y demás, es como muy complejo. Incluso el concepto de time compression que utilizan en el juego, ¿no? De cómo va a destruir el mundo, como una especie de paradoja temporal, no sé, es como una cosa, un recurso así súper raro, ¿no? De cómo va a destruir al mundo.
Sí.
También es como que es rari, ¿no? Es
Sí,
como que.
no se entiende también por qué quiere hacer eso.
Sí,
Es
sí,
lo
sí.
que decíamos antes, a veces la motivación de los villanos, no entiendo por qué quieren matar a todos y hacer esta comprensión temporal
Sí.
y obtener superpoderes viajando en el tiempo
Sí.
para crear un mundo en el que solo pueda vivir ella, ¿viste? Eso es un embole.
Pero creo que ahí viene este concepto medio de la deidad cósmica, ¿no? Que Ultimecia termina siendo esto, porque nunca como se explica bien, ¿no? Es como una especie de entidad del futuro que justamente pasa esto de que toma posesión de Dea en el pasado. Pero no, como que nunca queda bien en claro, ¿para qué quiere destruir el mundo? ¿Después qué viene? ¿Qué hay después de eso?
Sí,
Pero
es
bueno.
como una ambición de poder ilimitado
Claro.
que queda ahí. Yo me imagino como obtienen el poder ilimitado y dicen, ¿y ahora qué hago?
Claro. Bueno, ahí creo que es uno de los puntos por ahí más flojitos en ese sentido, ¿no? Porque yo puedo conectar con la historia de Cypher. Incluso te podría decir que puedo conectar con la historia de Edea, pero Ultimecia es como que me cuesta comprenderlo, entonces me cuesta empatizar. Y creo que ahí justamente hay una victoria, si se quiere, de la historia de Cypher y Edea versus la de Ultimecia, que igual están muy conectadas, pero ahí vuelvo a lo mismo. ¿Qué hace una buena historia de un villano? Para mí es que puedas empatizar con sus motivaciones. Empatizar o por lo menos entenderlas. Puedas entenderlo, no entender qué es lo que está sucediendo o por qué lo
Sí,
llevó a ese punto. Ahí hay algo
totalmente.
como que no, es como que no termina de conectar.
Claro, la Ultimecia nos pasa muy lejos.
Te pasa muy lejos, totalmente.
Así que es imposible empatizar con
Sí,
ella.
sí. Sí.
Bueno, creo que estamos con el Final Fantasy VIII. Así que vamos derecho al 9. Y acá
Dale.
tenemos a Kuya, que es
Cuya.
el villano de este juego.
Sí.
¿Qué decir? A ver, a mí no me parece un gran villano, aunque sí un poco subestimado.
Okay.
A mí me da la sensación como que quisieron repetir un poco, por lo menos en lo estético, la fórmula de Sephiroth.
Sí, totalmente.
Sí,
Tiene pelo
quisieron
blanco.
ahí robar un poco con eso. Y no les termina de salir de todo bien.
Claro.
Encima, obviamente, en la comparación sale perdiendo Kuya toda
Sí,
la vida.
por supuesto.
Lo que sí tengo que valorar de este personaje es que como que siento que apela a métodos distintos de los anteriores. No lo presenta como un villano así superpoderoso, sino como mucho más manipulador, estratega. Así, lo veo medio como un villano de Game of Thrones,
Puede ser,
¿viste? Como que apela a otros recursos. Eso está bueno, por lo menos al principio del juego. Si vamos a repasar un poco su historia, él fue creado en otro planeta que se llama Terra. Esto es como siempre, todos los Final Fantasy tienen el tema de los cristales. Y este planeta tenía un cristal que estaba fallando y necesitaban asimilar otro planeta para no morir,
exacto.
básicamente. Entonces él es enviado como un ángel de la muerte para eliminar toda la vida que hay en este planeta, el del Gaia se llama el del 9. Pero él fue creado directamente como un adulto, dice el juego, de 24 años. Entonces tenía cierta inmadurez, ¿no? Le faltaban ciertas emociones. Entonces lo hacen como muy frío en ciertas cuestiones, muy calculador, esto manipulador que decíamos al principio, pero no podía llegar a su máximo potencial porque le faltaba un golpe de horno, digamos.
Claro, el juego lo define como que no tuvo infancia, ¿no? Entonces como que saltó toda esa parte cuando uno por ahí es más chico, ¿no? Que empieza, creo que apela a ese concepto, ¿no? Cuando uno es más pequeño y se va formando, como que va formando su compás moral, si se quiere. Entonces le faltó toda esa parte de emociones y poder empatizar con los humanos. Que en parte también un poco era lo que quería, ¿no? Porque justamente era un ángel de destrucción, es el ángel de la muerte, lo presenta así, ¿no? Venía directamente a destruir el planeta para que lo pueda asimilar Terra.
Y es lo que hacen después, como que aprenden del error
Claro.
y ahí que crean a Zidane, la protagonista, pero
Exacto.
ya como un bebé.
Sí.
Y Kuya que ve esto y se pone celoso, lo secuestra y lo manda directamente a Gaia así como bebé. Entonces él se forma ahí, se va formando su personalidad y no se entera nunca de su origen y de su objetivo o para qué fue creado.
Claro, algo interesante es esto, ¿no? De nuevo, la dualidad de personaje y lo que decíamos antes. La historia del villano define la del héroe y viceversa. O la historia de, creo que en la historia de Kuya y Zidane es como que es el caso más marcado, ¿no? Porque justamente los dos son clones, ¿no? Esta especie de genoma, esta especie creada, si se quiere. Tienen como una raíz, si se quiere, un punto de origen similar. Con esta salvedad de que Kuya ya es grande, ya es adulto y Zidane lo crea desde chiquito, entonces el proceso de desarrollo es distinto, ¿no? Como que tiene toda esta parte de la infancia y demás. Pero de nuevo, la historia de uno está definida por la del otro, porque Kuya sabe que como él fue un experimento fallido, si Zidane tiene éxito, él va a desaparecer. Pues justamente tiene como una especie de obsolescencia programada, ¿no? Es como, bueno, vos llega un punto en el que ya dejás de tener un ¿por qué existir? Una motivación para existir. Listo, pum, desapareces.
Sí.
Se acabó tu vida útil.
Sí, ahora que lo estamos analizando, veo que tiene muchos puntos en común con el 7, ¿no? De historia y la dualidad entre el protagonista y villano. No solo en lo estético de los personajes.
Por algo son los tres seguidos, ¿no? O sea, 7, 8 y 9. Y cada uno, a su manera, tiene esta dualidad, ¿no? De cómo, lo que decía al principio, cómo la historia del villano define la del héroe y viceversa. Entonces, fíjate que los tres son seguidos y por algo sucede esto, ¿no? Que saben que funciona, que es por lo menos un recurso narrativo que les interesa contar en Final Fantasy, que después en los futuros juegos no lo vemos tanto, pero en estos tres primeros, post-7, digamos, lo vemos un montón en
Sí.
cómo define a los dos.
Y bueno, también con otro paralelismo es como hay un punto de quiebre con Kuya, al igual que con Sephiroth,
Sí.
cuando él se entera de la verdad, de cómo fue creado y cuál es este objetivo y que él era un experimento fallido, él se enoja ya más para el final del juego, que están en Terra, se enoja y quiere destruir todo, ¿viste? Prender fuego como
Está.
Sephiroth con
Claro.
Nibelheim, él quiere prender fuego todo el planeta.
El planeta, sí.
Entonces empieza a usar este poder que descubre, que es el poder de Trance, que es interesante porque es también un recurso sacado del gameplay directamente del juego.
Sí.
Y empieza a querer destruir todo, y ahí es que tenés el enfrentamiento final con él. Una vez que lo derrotás, aparece de la nada, este es un recurso muy de Final Fantasy, que ya hablamos antes, aparece un ser llamado Necron,
Necron,
no sabe nadie de dónde salió, pero la pelea final es contra él.
y aparte, como que creo que en Ultimaña me parece que lo había leído, que Necron, la definición que tiene, ¿no? En el lore, es como como digamos, la resiliencia de Kuya por no morir. Una cosa así, ¿no? Es como el espíritu de Kuya que se resiste a no morir y genera esta especie de entidad que pareciera que lo estuviera controlando de antes, o que nació de justamente esta motivación, no se sabe bien. Y de nuevo, una historia más terrenal cobra un nivel más mitológico, ¿no? Más volado, porque vamos a decir, medio sacado de los pelos, ¿no? Porque Necron de repente es como que llega la batalla final, pero no, tiene que haber una batalla final más grande. No siempre pasa eso, ¿no? Es como, ¿esta es la batalla final? No, pero pará, ahora viene la batalla final de verdad.
Para que
Es esta.
haya una nueva forma, lo
Sí,
Freezer, sí, esta no es mi forma final.
exactamente, tal cual, exacto eso.
Así que bueno, cuando derrotas a este Necron, después hay un momento de Kuya, una especie de redención, en la cual capaz muy repentinamente se da cuenta de que, ah, capaz no tienen que morir todos, capaz estos, ¿viste? No, capaz son copados, así que como que los...
Me parece que exageré un poquito.
Sí, me pasé.
Sí.
Y los teletransporta y como que los salva a todos los personajes. Y ahí es cuando Zidane también se da cuenta, capaz no es tan malo este Kuya, así que voy a volver a rescatarlo yo. Pero ya era tarde, Kuya ya iba a morir, no había forma de salvarlo. Y ese es el final de Cuyas, básicamente. Tuvo una mínima redención al final, pero no sé si fue a tiempo.
Un poco anticlimático al final de 9, para mí. Creo que es un juego, es un muy lindo juego, pero creo que es un muy lindo juego en su construcción en el medio, ¿no? O sea, cómo se va dando la construcción entre Kuya y Zidane, esa contraposición de los dos. Pero el final es un poco anticlimático, para mí, por lo menos.
Sí, estoy de acuerdo. Aparte, yo creo que a diferencia de Sephiroth, es difícil empatizar con Kuya. Primero porque él es así más frío y maduro. Y como su cambio, este cambio de parecer que tiene, es muy al final. Es como que no te da tiempo de tomarle cariño.
Claro.
Así que bueno, queda, tenía potencial, pero se quedó en el camino.
Pasaron cosas.
Sí. Bueno, pasemos al 10.
Como digo siempre, yo el juego del verano, el Final Fantasy del verano.
Famoso juego del verano. Acá tenemos un juego, no sé si pasa en otro, de tener dos villanos en simultáneo, con bastante protagonismo de los dos. Por un lado tenemos a Sin, que es este Godzilla,
Godzilla, sí,
que va de acá para allá destruyendo todo lo que esté a su paso. Y por otro lado tenemos a Seymour, que es también hace la gran soy tu amigo, peleo con vos, y después resulta que soy un sorete.
sí, tal cual.
Así que si empezamos por Sin, este monstruo que se cree que vino al planeta, que se llama Spira en este caso, es como un castigo por los pecados de la gente y de usar máquina y no seguir la palabra de Yevon, que es como la religión. Esta es la historia como la que se dice, pero no es la verdadera. La verdadera es que este monstruo fue creado por un hechicero que se llama Yu Yevon, que es para defender a una Sanarkand, que es la ciudad principal del juego, que estaba siendo soñada por su sabiduría. Esto es cuando se complejiza mucho. Esto te lo explican al final y es cuando decís, pará, ¿qué está pasando?
Tal cual.
bueno, este hechicero como que vive adentro de Sin, lo usa como armadura para defender a esta ciudad que está siendo soñada. Esto es básicamente la explicación de su origen. Así que durante todo el juego el objetivo parece ser derrotar a Sin para traer la calma.
Claro.
Supuestamente dura unos 5 años nada más, porque Sin siempre se regenera. Y esto significa un sacrificio del hechicero que lo venza. Que en este caso es Yuna, que te enterás en el juego que va a tener que sacrificarse para vencerlo. Al principio del juego hay un. A mí me parece como un gran plot twist, que al principio no tiene mucho sentido, pero cuando te lo dicen te quedás pensando, que es que cuando le revelan a Tidus que este Sin, que el villano principal, es su padre. Y vos te quedás, ¿cómo? Entonces es como, es una bomba que te tiran, pero muy confusa. Te impulsa a querer avanzar con el juego para saber cómo explican esto. ¿Cómo que el padre es el monstruo este?
Aparte, literalmente es una especie de Leviatán, porque viste que Final Fantasy X está como muy atravesado por el agua, ¿no? Por el mar, ¿no? Como
Sí,
tiene
sí.
muchos componentes acuáticos.
Sí.
Entonces, cuando lo vemos así, es literalmente un Leviatán, es como una ballena gigante que vuela, para que se den una
Sí.
idea, ¿no? Es literalmente eso. Es medio raro, así, ¿cómo puede ser que esa ballena sea mi padre? O sea, es como, ¿what?
¿Qué pasa acá? Bueno, después, más adelante, casi al final del juego, hay una explicación que es muy complicada también, no sé si debes explicarlo, pero tiene que ver con un summon final que tenés que usar para derrotarlo y que después toma la forma de uno de los que lo acompañan, que en este caso era el padre de Tidus. Este Yu Yeon, que es el verdadero malo final, es el hechicero que vive ahí adentro, cuando es que lo derrotan a Sin, él posee a esta persona y lo hace convertirse en Sin. Por eso es que el padre de
Claro.
Tidus, es Sin.
Hay algo muy interesante de Final Fantasy X, y es que la historia de Sin y de Tidus está basada en una historia del folclore japonés, que es la de
Ah,
Susanoo.
mira.
No sé si la escucharon alguna vez, pero básicamente es la historia de Susanoo, que tiene que vencer a un dragón gigante que se llama Yamato no Orochi, que justamente lo que hace es esto, ¿no? Es como una especie de deidad que controla, y la gente que vive en el planeta, o sea, que vive en la Tierra, tiene que darle sacrificios para que no destruya todo. La historia, a grandes rasgos, lo que hace es que Susanoo, que vendría a representar a Tidus en la historia que quieren contar en Final Fantasy X, tiene que engañar a esta serpiente gigante, en este caso es Sin, para que justamente no ocurra un sacrificio que va a ocurrir en la historia original del folclore, es que hay una persona que tiene que sacrificar a sus hijas para que no destruya todo el hogar donde viven.
Mira, no la conocía. Menos mal que tenemos acá un experto en Japón.
No, para nada. Pero bueno, me gusta investigar así esas cositas, esos datos. Hay muchas cosas del folclore en el concepto de los summons y demás, estas entidades cósmicas. De Final Fantasy hay muchas cosas del folclore popular japonés.
Sí, sí, toman de distintas mitologías y culturas para los summons.
Los bocetos originales para Sin, una vuelta que estaba investigando, eran como... era más parecido a una serpiente. Era como una serpiente con muchas cabezas, como un dragón, ¿no? Como era el Yamato no Orochi, la historia original. Después volvieron a este concepto más acuático del Leviatán.
Yeah. No la conocía la historia. Sí, estos nombres que me decís, Susano y esto, me suenan todos del Persona, en realidad.
Claro, bueno, porque viste que... acá hacemos un crossover, pero en Persona, muchas de las personas, justamente, están tomadas también del folclore popular. Por eso ves un montón de nombres.
Sí, sí. Y por eso también hay paralelismos con los summons de Final Fantasy, con las personas.
Tal cual.
Pero bueno, volviendo a Final Fantasy, bueno, ya hablamos de Sin, de cómo en realidad es un hechicero que está dentro de él. Entonces la pelea final, en realidad, es contra este Yu Yeon, que es curioso cómo la pelea final, el último enemigo, no es tan fuerte, porque en realidad él usaba a Sin como su armadura.
Claro.
Pero él era... rival débil, que lo matas en dos golpes, más si estás leveleado, lo matas en dos segundos.
Que parece como una especie de, no sé, como una especie de pulpo con como con cangrejo cósmico, una cosa así, es medio rara. El concepto de Yu Yeon es medio rara.
Sí. Pero bueno, al final lo derrotás y puedes romper este ciclo y ya Sin no puede volver porque no está quien le da el origen.
Exacto.
Y mientras estás lidiando con Sin y todo este lío, tenés a Seymour. Es uno de esos villanos también que cuando te enterás su historia, un poco podés empatizar con él. Claro. Por lo menos entendés qué le pasó y por qué se volvió tan malvado. Uh-huh. Un poco su historia es que él es mestizo, es de madre humana y padre de esta raza que se llama los Guado. Que el padre era el líder de los Guado. Cuando tuvieron a Seymour, ellos pensaron que iba a unir a las razas, pero pasó lo contrario, lo empezaron a odiar de los dos lados, así que tuvo que vivir aislado con su madre, y su madre cuando estaba muriendo decidió convertirse en Faith, que son estas criaturas que sueñan, no sé cómo explicarlo, pero es como que sueñan un personaje mitológico que son los Summons, que en este juego se llaman Aeons.
Aeons, sí.
Y ella como que se sacrificó para... convertirse en este summon que se llama Anima y se lo da a su hijo. Uh-huh. Y esto le va a dar mucho poder. Entonces él, después, con este poder y habiendo vivido aislado, habiendo perdido a su madre, como que lo marcaron mucho y lo volvieron así, un ser nihilista que odiaba a todos y odiaba ya al otro por defecto. Claro. Era como la típica origin story de un villano, pero no sé. Creo que funciona igual. Bueno, que es así, y después su famoso plan maestro es convertirse en Sin y así matar a todos. En el medio también está toda esta historia con Yuna, que le dice de casarse para darle una alegría al pueblo, pero ahí ya te das cuenta que él es un villano. Sí. Y Yuna también, porque conoce su historia, que mató a su propio padre, y ahí es cuando decide enfrentarse a él. En toda esa escena del casamiento, que los casamientos de Final Fantasy nunca salen bien.
No, nunca. Jamás.
Y después lo vemos por última vez ya dentro de Sin, donde él quiere controlarlo. Y una vez que lo derrotás, por última vez, ahí ya Yuna le hace este sending, que es como para enviarlo al más allá. Y chao, no lo vemos más.
Claro, claro.
Ese es básicamente el arco de Seymour. Un villano interesante, pero... que te das cuenta que es un poco secundario, que no es el villano principal.
Tal cual. Queda como muy opacado después por la historia de Yu Yeon y Sin al final. Sí quiero rescatar que me encanta el diseño de Seymour. Me encanta el diseño. Es uno, para mí, de Nomura es uno de los que más me gustan.
Sí, de acuerdo.
Tiene todo como un peinado que parece medio como, no sé.
Imposible.
Imposible, sí. Bien, muy, muy. Esos personajes que los ves, cómo están vestidos, y dices, este es un villano. Esas, sí. No sé cómo explicártelo, pero tienen peinados muy, muy extravagantes, tatuajes por todos lados, tiene un bastón y una capa toda de muy de mago. Además, viste que el mundo de 10 es muy colorido, ¿no? Tiene como todos muchos colores estridentes y demás. Tiene el pelo violeta, azul, un color así medio raro. Pero sí, estoy de acuerdo. La historia queda muy opacada para mí. Sirve, tiene un motivo de ser, pero no es uno de los mejores villanos de la franquicia.
A mí me parece muy interesante. Me da como esa sensación de, como decís vos, que lo ves y ya te das cuenta que es un villano, por más que se presente como un aliado, como que ocupa una posición de poder en este, no sé, especie de gobierno que hay. Lo escuchás hablar y encima de este juego era el primero que tenía voice acting. Ya le escuchás la voz y decís,
No me cierra, no me cierra.
Así que bueno, ya estamos para pasar al 12. Acá tenemos un villano. Bueno, al principio el villano parece ser el imperio, ¿no? Es como que así muy, muy Star Wars, ¿no? Que te enfrentás a toda una organización que villana. Después vas viendo que se va enfocando más en el enemigo final, que es Bane. Bane Solidor. Es como este. No sé qué cargo ocupa, como canciller, como líder.
Sí, es como heredero del Imperio de Arcadia, ¿no? En su momento él tenía dos hermanos mayores que los ejecutó él mismo por temor a rebelión, ¿no? Como una especie de uprising. Además también un poco como búsqueda de poder, pero es como que termina siendo el heredero del Imperio.
Sí, es más, al principio te lo presentan como un ser poderoso, no, o sea, no porque él tiene poder físico, sino que es un poder político por la posición que ocupa. Y al principio parece medio bueno, como que interactúas un momento y parece ser así un líder bondadoso, pero bueno, después te vas enterando de estas cosas como la que dijiste vos y nada que ver.
No, no, tiene otro, digamos, otro lado, que viene muy de la mano porque Final Fantasy XII es un juego ultra político, ¿no? Es un juego que se basa mucho en, por ahí, conceptos más clásicos del RPG tradicional, por ahí occidental. Creo que es un intento de un JRPG de tomar conceptos más occidentales, ¿no? De esta especie de guerra entre naciones. Va por un lado mucho más de la manipulación política, ¿no? De todo esto que sucede en la política tras bambalinas, si se quiere, como juegos de poder y demás. Creo que 12 por lo menos como que nos plantea eso inicialmente.
Sí, algo dijimos en el capítulo anterior que para mí es un juego que se centra mucho en los conflictos a gran escala y los conflictos políticos, no tanto en los personajes, capaz.
Totalmente.
Como que pasa más por otro lado de la historia.
Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, los personajes principales de 12 son las naciones. Es como que los
Claro.
personajes que conocemos del juego son peones de toda esta de este engranaje político que hay detrás. Por eso digo que es un concepto mucho más RPG occidental dentro del
Claro,
juego.
exactamente. Sí, y aparte, bueno, como decimos esto, que el villano termina siendo el imperio, queda un poco de lado también el personaje de Bane. Es como que no está muy presente durante todo el juego. A veces te olvidas que existe y, no sé, lo hace muy poco memorable. A mí me pasa que, no sé, después de mucho tiempo sin jugarlo, me olvido quién es el villano principal. Si me preguntabas hace un tiempo quién era, no me acordaba ni su nombre.
Es que sí, porque es más, en el juego lo vemos, la gran parte del juego lo vemos a través de cutscenes. No es que se nos presenta en algún momento y tenemos alguna especie de choque con él, ¿no? Recién empieza a tomar relevancia, te diría, casi para el tercio final del juego, donde lo vemos más, donde toma un rol justo de nuevo, más cósmico. En la gran mayoría del juego no lo vemos. Y es una pena porque el personaje de Bane para mí tenía mucho potencial. Es un personaje que podrían haberlo explotado de otra manera. Pero creo que se fueron muy a todo este concepto grandilocuente de la maquinación política de los juegos occidentales, más de RPG occidental, ¿no? Más componente más medieval clásico, medio Game of Thrones, así se quiere por momentos.
Sí. No me acuerdo a quién le leí en Twitter que dijo que era un villano muy shakespeariano.
Es muy shakespeariano. Sí. Es un villano shakespeariano 100%. Hasta por momentos te diría que es un poco como cursi, ¿no? Es como que los diálogos y todo son como muy pomposos, ¿viste? A mí igual me gusta él como personaje porque me gustan estos villanos shakespearianos, pero están totalmente desaprovechados para mí. Creo que si querían ir por ese camino occidental, creo que lo podrían haber hecho de otra manera. Y de nuevo, DOS es un juego que técnicamente y gráficamente explota, porque la verdad que es un juego que marcó un antes y un después en la franquicia. Es más, sirvió como trampolín para los juegos que vinieron después, sentó en gran parte todo lo que vino después.
Sí, es como fuerte.
Tal cual, y con los personajes principales pasa lo mismo, que es lo que hablaron con Jess en el episodio anterior. Los personajes principales de 12 ni siquiera terminan de estar claros cuál es el principal, cuál no, ¿no? Es como que es todo muy, no sé, es como que para mí es un juego que se queda siempre a medias tintas, con un montón de cosas, por lo menos en lo narrativo. Y el villano no es una excepción.
Claro, totalmente. Yo también a Bane lo veo como un poco como una mezcla entre Kuya y Seymour.
Ajá.
Como Seymour en el sentido de que es así como más refinado y es parte de esta realeza
Claro.
y que busca poder, gloria, es así como ambicioso en ese sentido.
Sí.
Y como Kuya en el sentido de estratega, ¿sí? Desde el punto de vista político también.
Claro.
Manipulador y de los recursos de los que se vale para llegar a esta posición. No usa su poder físico, capaz solo al final, pero no te lo presentan, que es con lo que dice con Kuya, como alguien, un ser todopoderoso. Es como más estratega. En este caso creo que incluso va más allá, porque no ves evidencia de su poder hasta la última pelea, que es cuando ella toma el poder de como estas piedras que se llaman Nethesite, que son unas piedras que tienen un poder que lo hacen convertir a él en así un monstruo enorme que va teniendo distintas etapas de vuelta a los Freezer.
Sí.
Que esa es la pelea final y que es una de las pocas veces que lo enfrentás cara a cara.
También anticlimático.
Sí, totalmente. No es una pelea que recuerde.
No, no, totalmente. Es más, yo 12 lo jugué una sola vez, nunca lo volví a jugar. Me gustaría volver a jugarlo para ver cómo lo recuerdo ahora, ¿no? Cómo lo veo ahora con otro cristal, ¿no? Con otra lupa. Pero creo que me voy a encontrar lo mismo, porque no. Es un juego con el que si. Esto pasa mucho en Final Fantasy. Si no conectás con los personajes y con la historia, es muy difícil conectar con el juego. Muchos ni siquiera lo terminan, porque es como que tenés que conectar por algún lado. Si no conectaste, es muy complicado que recuerdes algo así. Porque por ahí hay juegos en los cuales la historia es un poquito más floja o es un poquito más rara, no es tan convencional. Pero si tenés buenos personajes o buenos villanos, te lo vas a acordar.
Sí.
De eso estoy con. Por ejemplo, pasa con 9. La historia de 9 no es tan épica, visto tan, no sé, memorable. Pero está buena la relación entre Kuya y Zidane. Entonces la recordás, porque hay algo ahí para rescatar. En cambio, a mí con 12 eso no me pasó.
Sí, lo que tiene 12 creo que es muy divertido como juego, con gameplay, con sistema de pelea, y eso lo hace que te den ganas de jugarlo y capaz terminarlo.
Sí,
Pero
sí, sí.
después la historia me parece medio floja y por eso después no lo recordás el juego. No te acordás nada de la historia, porque no te queda nada.
Sí.
Sí, es divertido jugarlo, entonces ahí eso es lo que te impulsa principalmente.
Sí, estoy de acuerdo.
Después también hay que mencionar una especie de villano secundario, por decirlo de alguna manera, que es el Dr. Cid.
El doctor Sid.
Es como, parece un científico loco, así un personaje que en su momento hace una gran revelación y te dice que es el padre del protagonista, si le podemos decir, a Balthier.
Sí. Mark. ¿Como
Sí,
protagonista?
sí, sí.
Sí.
Exactamente, así lo quise decir,
Sí,
porque no tenía que quedar claro. Pero sí, así te hace también el plot twist a los Star Wars, sí, Balthier, soy tu padre.
tu padre.
Sí, aunque Balthier ya lo sabía, en realidad, nosotros nos enteramos.
Claro.
Pero lo enfrentás un par de veces, creo que lo enfrentás y lo ves más que a Bane mismo.
De nuevo, anticlimático. Como que te presentan un personaje o un villano con el cual vos peleás un montón de veces. Vamos, bueno, entonces tenés varios encuentros, pero no, después no tiene ningún componente relevante de la historia, más allá de la revelación esta que decís vos. Pero es como que No, no. No tiene ningún rol en la historia, en la narrativa grande de Final Fantasy XII. Entonces es como que pasa sin pena ni gloria. Puede ser divertido, puede estar bien diseñado, pero después es como que no te dice nada más.
Sí, no te llama tanto la atención. Tiene ahí una importancia con lo que son estas Nethesites que hablamos antes, que estas piedras que
Sí, los
con el
cristales.
poder, que él está obsesionado con estas, con poder crearlas.
Claro.
Y tiene este ser que se llama Venat, que lo controla y lo hace parecer como loco, como que habla solo. Y eso hace que en su momento, Valcir lo deje y se decida hacer un Sky Pirate y alejarse de todo ese mundo. Y después la vuelta de la vida y del juego te hacen tener que enfrentarlo
Claro.
y vencerlo hasta, creo que más cerca del final, lo vences por última vez y ya, no me acuerdo si muere o no lo ves más directamente.
Creo que
Sí.
desaparece lentamente en la oscuridad en el fondo, ¿no? Es como que desaparece y, ah, sí, ¿se acuerdan de este personaje? Bueno, ya no está más.
Listo, olvídense. Bueno, tiempo de pasar al Final Fantasy XIII.
Momento difícil del
Juego
episodio.
difícil, sí, difícil de hablar de este juego.
La fallida fábula Nova Crystallis, ¿no? Que
Sí,
tanto, tan turbulenta fue.
ay, sí. Difícil porque, bueno, primero porque es un juego flojo, si vamos a ser honestos. No es de
Sí,
los
sí.
mejores Final Fantasy. Yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? De este juego. Buen juego, mal Final Fantasy.
Estoy de acuerdo.
Sí. Y
Estoy de acuerdo.
aparte, es difícil hablar de este juego porque es difícil la historia, es difícil de entender.
Empezó justamente, fue el primer juego, creo que fue el juego que inauguró esta especie de macronarrativa de Final Fantasy, que fue la fábula Nova Crystallis, ¿no? Como que quisieron hacer una historia que tuviera puntos de conexión en universos separados, porque no es que ocurre todo en el mismo universo, pero hay un componente, esto de los cristales, que vuelve de nuevo en Final Fantasy y ahora toma como una especie de, como, no sé, como un componente más principal, si se quiere. Pero nunca terminamos de entenderlo bien. ¿Qué es lo que? Yo por lo menos nunca entendí bien qué fue ese nexo que quisieron hacer entre toda esta macronarrativa de juegos. Y de nuevo, quedó como a mitad de camino. Probablemente este sea el Final Fantasy más flojo para mí.
Sí.
Y es como decís vos, un gran juego, pero un mal Final Fantasy.
Sí, y también es una historia muy, muy complicada, con términos que son difíciles de agarrar, ¿no? A ver, si tenemos que hablar del villano de este juego, se llama Daisley, es como el líder de esta población o de este continente que se llama Cocoon.
Sí.
De vuelta vemos un villano que ocupa una posición de poder, que es algo que estamos viendo últimamente en los últimos juegos. Parece ser un líder respetado por la gente, dice que busca paz, el bienestar del pueblo, así suena como si fuera el Perón de Cocoon.
A ver, ahí va.
Pero esconde un gran secreto, que es que por la medida del juego nos enteramos que él en realidad es un Falsi, que se llama Bartandelus. Los Falsi, para explicarlo brevemente, no sé si hace falta, pero son como unos seres sobrenaturales y que son los responsables de la creación y el mantenimiento del mundo. Y él, su objetivo particular, su plan maestro, es destruir a Cocoon junto a los otros Falsi y así poder reunirse con este que le dicen el The Maker o el Creador, o sea,
Sí.
es como una deidad que reside en otra realidad. Es algo muy flashero, muy difícil de seguir.
Además, ya el diseño de Bartandelus es horrible. Es como una nave voladora, meca, con muchas caras. Probablemente uno de los diseños más feos de Final Fantasy para
Sí.
mí. O sea,
No sé
para
si no es a
villano.
propósito, igual.
Puede ser, no sé. Porque, por ejemplo, el diseño de Disley no es. O sea, es como una especie de monarca
Sí.
viejo, poderoso, ¿no? Antiguo. No está tan mal. Pero el de Bartandelus es como no se comprende. Porque ni siquiera. No, es algo muy raro, ¿no? Es como un concepto muy raro el de Bartandelus. Ya es un juego que dijimos, ¿no? Es muy flojo. Para mí, por lo menos. Y la historia ya de Bartandelus es algo que es muy complicado de entender. O sea, mirá que Final Fantasy tiene historias complicadas, pero esta es como muy, muy tirada de los pelos.
Sí, porque lo que pasa con Final Fantasy es que capaz que lo dijimos mucho, se complejizan al final. Esta es Siempre complicado. Nunca entendés bien qué estás haciendo, a dónde estás yendo. Y al final todavía se complejiza más. Entonces, dale, dame un respiro, explícamelo un poco mejor.
Sí, totalmente,
Este,
totalmente.
capaz era una buena historia, pero que capaz no pudieron explicarla bien.
Claro.
A ver, si tenemos que hablar de Dicely, es también un villano que se vale de la manipulación. Parece tener este plan maestro que incluye a los personajes del juego para alcanzar su objetivo. Esto implica que ellos tienen que cumplir este focus, que es como su objetivo, al ser marcados como el sí.
Claro.
Parece todo muy complicado diciéndolo así, pero bueno, sí, traten de seguirme. Y como que los va llevando los personajes de la mano, mediante engaños, a cumplir el que es su objetivo. Como que hacen que los personajes hagan el trabajo por él.
Claro, los manipula, exactamente.
Sí. Al final del juego, cuando se niegan a cumplirlo y lo vencen, vemos de vuelta, como parecido a lo del 9, que de la nada aparece un villano nuevo, que es en la batalla final,
Sí.
que vemos como su cuerpo es asimilado por Orphan, que es como una especie de falsi supremo, que es responsable de mantener a Cocoon, a este planeta, a este como continente. Y bueno, de esta manera nace este personaje supremo que de vuelta lo tenés que enfrentar en la batalla final. Después de una serie de eventos, cuando lográs vencerlo, es como que te das cuenta que sí, esto es lo que yo quería todo el tiempo, dice este Orphan. Es como que gracias por cumplir mi objetivo.
Tal
Y
cual.
parece como que Cocoon se va a caer dentro de este Grand Plus, Grand Pulse, que es como el continente que está por debajo. Pero bueno, ahí los personajes de Fang y Vanille se salvan a todos, se convierten como una especie de pilar de cristal que mantiene a Cocoon suspendida y bueno, salva a todos. Eso es así como termina el juego. Muy difícil.
Muy
Muy difícil
difícil.
de entender, de explicar.
Y muy difícil de conectar, que es lo más importante. Muy difícil de conectar. Es una historia muy complicada de conectar.
Sí. Aparte, porque vos decís otras historias más flojas, el juego es divertido. Capaz el juego no te divierte tanto, los personajes te encariñás, los personajes secundarios. Este tiene todo flojo. Como que el juego no es, en gameplay no está tan bueno. Los personajes secundarios son malísimos. Todos son de los peores. Así que, como dijiste, difícil conectar con este juego y con esta historia así tan, tan compleja.
Claro.
Así que bueno, vemos de vuelta un villano que quería tenía una excusa para querer destruir todo. No se entiende bien cuál es la motivación. Pero bueno, por suerte no lo termina de cumplir.
Vencimos.
Sí. Y pasemos al último, ya salgamos de acá rápidamente.
Favor, por favor.
Pasemos al 15, acá te voy a dejar tu espacio porque tu momento para brillar, porque sé que le tenés cariño a Ardyn.
Sí,
Eh,
totalmente.
un villano que tiene una gran y vasta backstory, pero voy a contar primero lo que me pasó a mí, después te dejo para que vos te luzcas. O sea, yo lo jugué solamente el 15, no jugué los DLC, no vi nada de lo extra, película, anime, nada de eso. Así que toda esta historia a mí me pasó por el costado, ¿no? Nunca me enteré. Yo cuando empecé a jugar el juego era como, sentía como que estaba viendo una serie desde la mitad, como que me perdí los primeros capítulos. Entonces mucho de su historia me pasó de lado. Ahora investigando para grabar este capítulo me enteré un montón de cosas, digo, wow, mira qué buena historia.
Claro.
Pero me la estoy enterando ahora, no durante el juego. Eso es algo malo, me parece, no sé, que puedan mostrar su historia con esos recursos. Hubiera preferido que sea distinto. Pero bueno, eso no quita que sí, tiene una gran historia. Es un personaje que le pasaron muchas cosas y que, parecido a lo de Sephiroth, que podemos empatizar con él o entender por qué se volvió el villano del juego. Por todo lo que le pasó.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver, todos sabemos que el desarrollo de Final Fantasy XV fue muy complicado. Fueron 10 años de muchos desaciertos, de mucha incertidumbre con la historia. Y el juego final, que hoy conocemos como XV, es algo que se tuvo que parchear, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con un montón de otras cosas, que fue una pena realmente. Fue una pena porque la historia de Final Fantasy XV, a pesar de que para muchos es un juego que no les gusta o que reniegan, la historia de Final Fantasy XV es muy buena. Es una historia muy buena. El problema es que la ejecución, con todo lo problemático que fue, con la salida de Nomura y demás, se quedó muy a mitad. Y el que más creo que cobró, el que más, digamos, sufrió esto, fue Ardyn. La historia de Ardyn, porque la historia de Ardyn es increíble y es una de las historias de villanos preferidas de Final Fantasy. Villanos question mark, ¿no? O sea, villanos. Porque realmente la historia de Ardyn es una historia con la que puedes empatizar. Y creo que la historia, justamente, como decís vos, si jugás el juego original, te sentís que estás a mitad. Te perdiste un montón de cosas. Porque el juego, viste que Final Fantasy XV tiene como dos partes: una parte open world y una parte donde se vuelve más pasillo, que vuelve a tener como una parte más narrativa. Que fue creada recauchutando un montón de partes de la historia que había creado Nomura en su momento y que después fueron completando, ¿no? Y se pierde un montón de la historia, que después obviamente la terminamos de sedimentar con lo que fue el DLC de Ardyn y con lo que fue también el anime con la historia previa al DLC. Que ahí realmente conocemos la historia del personaje. Que realmente es una historia de un personaje que viene muchísimos años para atrás, casi 2000 años de la historia del juego original, del juego que jugamos en 15. Y está atravesada por, primero, una profecía de Bahamut, ¿no? De la persona o el rey que va a tener el poder de tener una plaga que está acechando al mundo hace añares, ¿no? Que es la Starscourge, ¿sí? Vamos a decir plaga
Sí,
ahora
sí.
más para no complicarnos. Es una plaga que básicamente lo que hace es que absorbe toda la luz del universo y a todas las personas que toca como que las transforma en demonios, ¿sí? Entonces, lo que hace Bahamut en esta profecía es que justamente le da poderes a dos linajes de la Tierra para que tengan el poder para detenerlo. Por un lado, a los Kaelum, que les va a sonar parecido por Noctis Lucis Kaelum, ¿no? Que viene del linaje de toda su historia. Y por el otro lado, a otra casa que son los Flowret, ¿no? Que son como las dos casas que tienen un poder balanceado, una como un poder más como de ataque y otro un poder más defensivo. Entonces la historia de Ardyn está como metida en esta dinastía de Kaelum, porque es justamente uno de los herederos o uno de los descendientes de esa familia, de los primeros, justamente él y su hermano, Somnus, que es una pena, porque toda esta historia, si bien en el juego la vemos muy poquito, justamente en el anime y demás, está súper desarrollada, ¿no?
Sí.
Y bueno, originalmente Ardyn tiene como una especie de poderes curativos y acá se pone súper falopa, porque yo creo que un montón de la historia de Ardyn está basada en el mito por ahí religioso más occidental de Jesús, porque tiene un
Sí.
montón de componentes que están atravesados por la historia, ¿no? Que ahora
Sí.
lo vamos a charlar un poquito.
Sí, o sea, alguien curando leprosos.
Tal cual, literalmente lo que hace él es curar leprosos, porque todas las personas que están afectadas por la plaga, lo que hace Ardyn es ir y curarlo, y se vuelve una especie de héroe del pueblo, ¿no? De la dinastía de Kaelum. Y esto empieza a generar un poco de celos en el hermano de Ardyn, Somnus, que tiene como su manera particular, ¿no? De tratar con la plaga, que no es curando, sino es que directamente prendiendo fuego todo. ¿Qué más?
Métodos cuestionables.
Métodos cuestionables totalmente, pero bueno, su manera de tratar con la plaga es destruyéndola, cuando
Sí.
Ardyn justamente lo que hace es curar. Pero viene a un precio eso, ¿no? Que todo lo que cura él lo absorbe y empieza a estar como infectado él también por esta plaga. Ahí la historia se vuelve súper compleja, muy anime, ¿no? Tipo, Somnus se pelea con Ardyn, porque a su manera él quiere ser el heredero, el rey de la casa, pero Ardyn, el pueblo lo quiere a Ardyn, porque Ardyn es el que va y lo salva, ¿no?
Sí.
Y de repente Somnus le hace como una especie de plot twist, trama para demonizarlo, ¿no? Y en una especie de pelea, combate uno a uno, Somnus termina matando a la enamorada y como la prometida de Ardyn, que esa era, de la otra casa Flouret. Y eso creo que lo marca fuertísimamente Ardyn en su historia, porque es la pérdida del ser querido, y ahí es como que Ardyn dice, ok, ¿saben qué? Dejo que todos los demonios se apoderen de mí, que estuve absorbiendo en este momento con la plaga, y ahí es cuando Ardyn desciende como en la locura total. Se vuelve como una especie de demonio, porque
Sí.
la plaga que tiene adentro justamente lo empieza a apoderar, y al ver que justamente no lo pueden matar, porque se vuelve una especie de ser inmortal por esta plaga que tiene adentro, lo terminan encerrando. Tienen encerrando por 2000 años, porque no tienen manera de vencerlo, hasta que en eventos más recientes el Imperio de Niflheim lo rescata. Lo encuentra ahí como una especie de búsqueda de poder, como de artículos, ¿viste? Mágicos para poder hacer que el Imperio venza, lo encuentran, y se lo llevan. como que lo rescatan. Y ahí es cuando se sedimenta más la locura de Ardyn, porque empieza a tener alucinaciones justamente como potenciadas por la plaga, del hermano burlándose de él, ¿no? Y es como que ahí toma una especie como de odio hacia los dioses, y en un evento como que empieza, doblega a Ifrit, como que absorbe los poderes de Ifrit, y ahí se da cuenta que realmente puede destruir a todos los dioses. Este, sí. Y bueno, ahí es cuando hacen el time skip a los eventos que vemos en el juego, ¿no? Como él ve en Lucius el heredero de la profecía de Bahamut, de como el rey de la luz, una cosa así, ¿no?
Sí, pero es en ese momento que él como que se propone enfrentarse a los dioses, como dejar de vivir subyugado, claro, a la palabra de los dioses y decir, basta, claro, hasta acá llegué, tal y cual. Ahora voy a hacer mi camino y voy a aceptar mi oscuridad y la voy a pudrir ahora.
Y es genial, porque ahí es como que toma otro componente completamente distinto, Ardyn. Es como dice, bueno, ahora voy a destruir todo lo que me quitaron, porque a mí me quitaron a mi amada, que era Hera en su momento, el hermano lo humilló frente a todo el pueblo que lo quería, como que no le dejaron seguir con su camino de poder sanar a todos. Y es como dice, ¿saben qué? Se van a la mierda, ahora voy a ser el demonio, voy a dejar que la plaga se apodere de mí completamente. Y es cuando se conecta con la historia de Noctis, del juego que conocemos, ¿no? Y está muy bueno porque Ardyn es otra idea de ese villano que está siempre maquinando por atrás, ¿no? Porque él, el imperio de Niflheim, digamos, se nutre de él porque él le da como el poder de utilizar la plaga para construir nuevas máquinas de guerra y demás. Pero él también utiliza toda la red, digamos, del imperio de Niflheim para poder tener influencia sobre los demás, ¿no? Claro. Es como que utiliza todo el poder del imperio para hacer justamente que Noctis se transforme en el heredero o se transforme realmente en el rey que era prometido por Bahamut, ¿no? En la profecía. Y bueno, ahí es cuando él hace que Noctis, digamos, siga absorbiendo poder, cuando, bueno, entra en ese sueño de 10 años, que lo vemos a Noctis después más grande en la pelea final, que en cierta manera es justamente lo que está buscando Ardyn todo el tiempo, es tener su manera de venganza, ¿no? De venganza de Bahamut, venganza con los dioses. Ve, en cierta manera, en Noctis la representación de su hermano, de Somnus, ¿no? Y el rol del verdadero heredero, y él como que quiere terminar con todo eso. Hasta que después, bueno, viene esta batalla final muy loca entre el rey. O sea, vencer a Ardyn en el plano terrenal, pero también vencerlo como una especie de plano espiritual, ¿no? Como que donde realmente se rompe la garra de Bahamut, sobre todo esta especie de profecía súper loca y cósmica que hay en Final Fantasy XV. Que a mí me encanta. La verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho. Es un poco compleja, de nuevo. Y otra vez esto que decíamos, ¿no? De lo más terrenal a lo más cósmico, y acá es un nivel tipo explícito, pero bueno, finalmente termina con esta con este sacrificio de Noctis y de Ardyn, y se acaba como la plaga y se cumple la profecía de Bahamut, justamente, ¿no? De que el rey de la luz, o el rey que toca a Bahamut, es el que va a realmente terminar con la plaga, pero al precio de su sacrificio.
Sí, se complejiza mucho al final, como decís, pero creo que es la primera vez que vemos toda esta profecía que parece como imposible escapar.
Tal cual.
Como que nunca vimos antes en otro Final Fantasy que todo esté ya escrito y ya el final, ya todos sabían cómo iba a ser. Nosotros, pero ellos sí. Sabían que no había escapatoria. Como que era su destino y así iba a ser su vida. Me parece algo bastante fuerte. No sé, estoy acostumbrado a que estos juegos tengan ese desenlace.
Sí, y además es como que con todas las falencias que tiene 15 en contar la historia, creo que con estos, el DLC de Ardyn y el anime previo y la película y demás, como que termina de hacer toda la historia de las naciones y la historia justamente de los Kaelum. Creo que se complementa bastante bien. Y estoy de acuerdo con lo que decís vos, vemos esta como una especie de profecía, ¿no? Más grande que uno. Y justamente sí, también vemos de nuevo a los dioses metiendo mano en la vida de los humanos.
La verdad que es una historia muy interesante, que es una lástima que con todos estos conflictos de producción o cómo decidieron sacarlo, al final como que Ardyn no fue presentado de la mejor forma.
Totalmente.
Pero una vez que conoces su historia es imposible no empatizar con él y entenderlo mucho más. Casi es uno de los villanos que más empatizas.
Totalmente, totalmente. Porque la historia que mueve a Arden, justamente, además de ser una de venganza, es de una de pérdida. Porque su propio hermano mató, si se quiere, por accidente, a su amor, ¿no? Que era. Y además después lo encerraron como 2000 años por justamente, no sé, intentar. O sea, porque las motivaciones originales de Arden eran buenas. Justamente él quería una vida pacífica de vencer la plaga, ¿no? Que era justamente curando a los demás. Y es como que dicen, bueno, yo intenté hacer las cosas bien y encima tengo que pagar ahora por esto. Y después tenemos
Sí.
todo el concepto este de la plaga, ¿no? Que justamente estaba como movilizándolo, tomando control de sus acciones en alguna manera. Y después, bueno, ocurre toda la, como que se termina entregando, ¿no? A la oscuridad.
Sí, qué loco esto, no había pensado desde un punto de vista, si querés, religioso, de cómo él empieza siendo el Jesús y se termina convirtiendo en un demonio.
Tal cual, es que sí. Si te fijas, hay un montón de arte fanmade, ¿no? Como que comparan a Arden con el personaje de Jesús. Mismo cuando jugás el DLC, tiene como ese aspecto de pelo largo, barbita. En el anime también está vestido como con esas ropas de misionero. Cuando se vuelve un paria que se va por ahí y dice, bueno, ¿saben qué? Yo no quiero ser heredero de los Kailyum. Me voy a ir por el mundo a curar a los
Un
que están
misionero.
más como, sí, un misionero, tal cual. Ahí como que tomaron muchos conceptos de la religión y los llevaron a la historia.
Sí, pero es interesante cómo hay un giro y de repente se va para el otro lado y se convierte casi en el mismo diablo.
Totalmente, totalmente.
Bueno, ya terminamos, me parece, ¿no?
Me parece que sí. Fue una revisión de grandes historias de personajes, por ahí algunas más, otras menos, pero si hay algo que tiene Final Fantasy, de nuevo, es que tiene grandes villanos, grandes historias de villanos en algunos juegos, y siempre tenés algo ahí como para llevarte.
Sí. Creo que son, como decís, historias muy interesantes en general, no todos, ya vimos que hay algunos que no
Obvio, sí.
tanto, pero que sí, son interesantísimas las historias.
Totalmente.
Yo creo que, por lo menos para nosotros dos, si nos tenemos que quedar con uno, va a ser sin duda Sephiroth. No queda, no queda ninguna duda. Pero sacándolo a él, ¿para vos cuál dirías que es tu villano preferido de estos que repasamos?
Un poco medio que lo spoileé antes ya, pero es Arden, para mí sin dudas. La historia de Arden, pero la historia completa de Arden. Me gusta todo lo que se logró más allá del juego, con el universo expandido, si se quiere, entre comillas, del DLC, el anime y la película. Es como que realmente le da como un cierre a todo el arco que es muy bueno. Posta que para mí es uno de los más. Una de las más completas.
Sí. Como villano en sí, entiendo que es muy fuerte en lo argumentativo, pero bueno, como dije antes, a mí me pasó mucho por el costado, entonces no llegué a conectar tanto.
Sí. Es comprensible porque sucedió eso con el juego original. A ver, la primera vez que yo jugué 15 me pasó lo mismo. Es como que dije, esta historia es ble. Hasta que después realmente salieron todos los DLC, se complementó un montón más. Y ahí pudimos ver realmente todo la profundidad que tenía la historia.
Sí, sin duda. Yo voy a destacar, capaz alguien que pasa más desapercibido, pero a mí me gusta mucho como villano Seymour. Es un villano que queda un poco olvidado, pero o sea, queda olvidado por la trama misma del juego, porque ni siquiera es el villano principal. Pero no sé, me gusta mucho su historia trágica, me gusta cómo está presentado él, un poco lo que dije antes, como, bueno, aparece como un aliado al principio, pero tiene toda esta impronta muy turbia, ¿no? Una actitud muy creepy, ¿no? Cada vez que aparece, como que me ponía los pelos de punta. Me encanta también cómo se presenta esa, una de mis cinemáticas preferidas de los Final Fantasy, esa escena en el estadio, cuando aparecen todos unos monstruos y él usa a su sumo en Anima para matarlos a todos. Y decís, mirá el poder que tiene este. Aparte, Anima me parece uno de los mejores summons que hay en todo Final Fantasy, que bueno, ya lo vamos a hablar porque estén atentos que va a haber otro, a un capítulo más adelante de los Summons.
Y tiene que
Dentro
haber.
de poco va a haber.
Bien.
Y Anima me encanta. Me encanta también que tiene una historia ese Summon, que ya es lo que dijimos, que la madre sacrificó para que convertirse en eso. Y, no sé, me parece un villano muy interesante, así que quería destacarlo. Así que bueno, creo que ya estamos. Gonza,
Perfecto.
muchísimas gracias por participar de este capítulo. Espero que hayas disfrutado hablar un poco de los villanos de Final Fantasy. Y si quieres dejar tus redes o lugares donde podemos ver crear contenido, acá tienes el lugar.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad me encantó. A mí, como todos saben, me encantan las historias de los villanos. Son como para mí, narrativamente, cuando las historias están bien contadas, son las más interesantes. Incluso a veces mucho más interesantes que las de los héroes, por este concepto así trágico, ¿no? Generalmente que las atraviesa. También son un desafío, ¿no? Porque es como la que te pone el desafío más difícil de intentar entender las motivaciones, que a veces no las hay, como vimos en este episodio, pero cuando están bien contadas son muy, muy interesantes. A mí me pueden encontrar como @gonzafer7 en Twitter y en Twitch también. Hace poquito empecé a streamear, así que estamos ahí haciendo algunas cositas en Twitch. Y también me pueden escuchar en Maravillosa Jugada, que es el medio, digamos, que tenemos con Luca, Jess y Maca, que bueno, Jess ya estuvo acá en el primer episodio, que nos pueden encontrar como @mjugadapod en Twitter y en Instagram, y como Maravillosa Jugada Plays en Twitch.
Sí, definitivamente es el podcast amigo de este.
Total.
Sí, y bueno, sigan a Gonza en Twitch, que empezó hace poco y la verdad el canal está increíble, tiene una estética espectacular. Si le gusta
Bueno, muchas
Persona, seguro que le va a gustar.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, muy bien, Gonza, te mando un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, nos vemos.
Adiós.
Bueno, y ustedes que están del otro lado, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado y si quieren bancar este proyecto, enterarse cuándo salen los próximos capítulos o dejar algún comentario contando qué les parece el podcast, pueden encontrarnos en Twitter en @hablemosff. Hasta la próxima.